ante la importación de pensamientos, contraponemos la cultura del encuentro por las vías de la navegación de la comunicación para el proyecto nacional. Puerto Base. Periodismo con ideas propias.
Seguramente muchos del otro lado se preguntarán, bueno, ¿en qué repercute la recuperación de los puertos, la recuperación de las vías navegables, de la marina mercante, de la flota fluvial, de la flota de dragado? Y uno obviamente puede responder con prontitud diciendo, repercute en el modelo nacional. Un proyecto nacional y popular no puede prescindir de este sector estratégico, porque a través de este sector estratégico se manifiesta no solamente el dominio del transporte, sino del comercio exterior y también, ¿por qué no?, del comercio interior. Dicho esto, y reflexionando sobre lo que implica el decreto 817 del 92, le damos la bienvenida a nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Puerto Base. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo, y a toda la audiencia.
Bueno, estábamos reflexionando porque hoy dialogamos y lo tuvimos al aire a Juan Carlos Smith, dando cuenta de esta actividad que se va a estar desarrollando el próximo 30 de junio en Isla de Marchi, en torno a los 30 años que cumplió el decreto 817 del 92, con todo lo que ello implica, ¿no? No solamente en la cuestión jurídica, sino sobre todo en ese impacto político y cultural que ha tenido.
Sí, como vos decías, yo alcancé a escuchar la última parte de tu editorial. Sí, se trata justamente de un profundo cambio de valores que tiene que ver con el ser nacional, ¿no? Con dejar de tener un proyecto de nación que se efectivizó, recordemos, en el año 91, el decreto 1771, y en el año 92, el 817, a fines de mayo, que estableció todo un esquema de desregulación portuaria, marítima, naval, ¿sí?, para desarticular todos los resortes creados por el peronismo, que tenían que ver con justamente lo que vos planteabas, la posibilidad de un desarrollo integral sustentable de la nación. Muchas veces cuando hablamos de situaciones de provincias inviables o de corazones entramados de la riqueza nacional sectorizados en algunos lugares del país, justamente tenemos que buscar la explicación en este diseño de país que se comenzó a gestar en ese momento, o que terminó de gestarse a partir de lo que se había hecho el 24 de marzo de 1976 con esta desregulación económica, ¿no? Donde bien se dice en el comunicado de la FEPINRA, cuestiones como competitividad, mercado, hacían trazar un escenario de lo que iba a venir después, y de que se estaban planteando las bases para los próximos por lo menos 50 años. Como bien sabemos, hemos recuperado alguna parte de eso. Tras más o menos poco más de 20 años de esos decretos, se resolvieron el tema de los convenios colectivos de trabajo parcialmente, porque sigue habiendo asimetrías en todo el complejo portuario, marítimo y naval, asimetrías que de alguna manera siguen el mapa de esas asimetrías económicas que existen en nuestro país. Pero lo que tiene que ver con el proyecto de nación, con la soberanía, con la navegabilidad, bueno, eso no se ha recuperado más. Hubo algunos ensayos muy tenues, hubo sí una posición férrea del movimiento obrero de recuperar algunos instrumentos, pero ese capítulo es un capítulo pendiente, y mientras ese capítulo pendiente esté pendiente, cualquier alección sobre realmente un régimen soberano, popular y donde haya igualdad del pueblo, va a pasar a solo ser una espiral retórica y nada más.
En función de estas asimetrías que señalabas, uno puede recordar y recuperar el hecho de que entre ellas se encuentra la tercerización, ¿no? Que se instaló y se quedó definitivamente a pesar de las luchas que entablaron las organizaciones sindicales.
Bueno, justamente se limitaron por ese decreto todas las herramientas que tenían el Estado para convalidar la tercerización. Bueno, esto va de la mano, ¿no? Uh-huh. En realidad, desregulación de las condiciones económicas, liberación del mercado, tiene que ver justamente con establecer un nicho operativo de paraísos laborales que de alguna manera no van solamente a contramano de los trabajadores, sino que van a contramano del interés nacional, de la industria nacional, de la posibilidad de desarrollo, sobre todo, te reitero, de los lugares más afectados del país. Bueno, sí, la tercerización, la bandera de conveniencia, el genocidio deliberado de la flota mercante y fluvial argentina, la eliminación de todos los instrumentos de control por parte del Estado, y eso se dio en democracia en el año 91 y 92, de manera tal que vos apuntás muy bien cuando desarrollás el concepto de ausencia en la democracia de un proyecto nacional y popular que tenga a los trabajadores como vanguardia. Por eso me parece muy importante resaltar esta fecha y que de alguna manera comencemos a pensar en cómo desandamos ese camino, y ese camino solo puede desandarse a través de volver a las bases, que son en definitiva la que construyeron el camino de igualdad que Argentina supo tener en algún tiempo.
Smith señalaba precisamente, Juan Manuel, en función de esto que estás señalando, que en democracia la dirigencia política, aún del campo nacional y popular, careció de visión estratégica en torno al sector, ¿no? Para poder llevar adelante un proyecto de envergadura nacional que permita recuperar, no al 100%, porque ya prácticamente en un capitalismo postindustrial va a ser difícil recuperar lo que teníamos, por ejemplo, con ELMA, pero sí en gran parte lo que tiene que ver con la bandera nacional, tanto en los puertos como en el ámbito marítimo, fluvial y naval, ¿no?
Sí, correcto, y además me parece que el tema pasa por la falta de visión estratégica. La falta de visión estratégica tiene que ver también con una concepción del gerenciamiento, ¿no? Uh-huh. Del gerenciamiento de la política, de un gerenciamiento que tiene que ver con plantar las bases del status quo y ver cómo, más a la derecha o más a la izquierda, lo administramos, pero no removemos los obstáculos para que este país vuelva a ser lo que fue. Por supuesto que no podemos desconocer las instancias internacionales, la transnacionalización de la economía, la falta de bodega, que este proceso es un proceso mundial que tiene que ver con justamente con uno de los sectores más globalizados y más extranjerizados del capitalismo financiero, pero hay países que han tomado recaudos para proteger su mano de obra, para proteger su soberanía, y de alguna manera esas reclamaciones las llevaron a la práctica con políticas concretas, ¿no?
Bueno, se habla mucho de la multipolaridad, pero uno, si presta atención, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el transporte marítimo y fluvial, los chinos mantienen una hegemonía allí, primero por la producción de barcos y después por el dinamismo y también la potencial usufructuación que tienen de la misma, ¿no? Porque no es que ponen a navegar barcos y los diseminan con otras empresas, sino que también protegen su propio capital nacional y en función de ello pueden dominar los mercados, así como los mares y los ríos, ¿no? Entre otras potencias, digo, Inglaterra, basta que ver con lo que está haciendo Inglaterra en el Atlántico Sur, pero para poner un ejemplo más global sobre lo que hoy se está discutiendo, ¿no? Entonces me parece que también esta situación nos lleva a reflexionar sobre, bueno, atendamos la cuestión de la multipolaridad, que puede ser positiva para la Argentina, pero no nos dejemos endulzar por frases que a veces no tienen su correlato con la realidad, ¿no?
Sí, además que cada país tiene que diseñar cuáles son sus puntos estratégicos. Los países que vos mirás, tan disímiles, por supuesto, en sus construcciones y su ubicación en el mapa, aparentemente tienen puntos de contacto, que es la posición estratégica de esos países en determinados lugares para resguardar su presencia y su actividad, aunque sea en el mercado. Bueno, eso es lo que faltó, nos faltó, esa visión estratégica. La visión estratégica, la ausencia de visión estratégica, trae como consecuencia políticas coyunturales erráticas. Y esas políticas coyunturales erráticas, cuando se trasladan por décadas, tienen como consecuencia justamente de la desestructuración de todo proyecto de futuro. Entonces, estás en lo correcto, Gustavo. Creo que no hay una posición estratégica y por eso vemos los matices y los yerros permanentes que se hacen sobre los diversos temas que tienen que ver con esta actividad que sabemos, o el mundo sabe, o las potencias del mundo saben, que es estratégica.
No, por algo vuelvo a insistir que los chinos presionaban para poder tener parte de la concesión de la hidrovía, ¿no? Digo, no son tontos tampoco, y esto me parece también señalarlo, porque hay sectores del campo nacional y popular que enseguida se enamoran de algunos países en función de la coyuntura, sin analizar en profundidad. Por eso también, en relación a este análisis, me parece muy importante que este plenario ponga en evidencia, este plenario ampliado que va a realizar la FEMPINRA el próximo jueves, ponga en evidencia esta discusión, ¿no?
Sí, además que es una discusión que los trabajadores vienen dando de la década de los 80. Que los trabajadores vienen de alguna manera sistemáticamente al retorno de la democracia, que hemos tenido oportunidad de analizar con vistas al 29 de marzo y el acto de cerveceros y demás, que parece que quedó ya en el olvido por la vorágine de los acontecimientos actuales, estaba en el tapete del marco de del proceso de restauración democrática. Bueno, evidentemente hubo otras urgencias, evidentemente hubo esa ausencia de visión estratégica, de vos decís, y fueron los trabajadores ese faro, esa baliza, ese pórtico que de alguna manera confrontaron y vinieron advirtiendo sobre esta situación. Bueno, ahora no quiero tener una visión trágica de la cuestión. Estamos mucho peor que hace 30 años, porque el proceso pasa para mal. Va desestructurando las cadenas de valor, va desestructurando la capacitación de los trabajadores, va desarticulando un montón de cuestiones. Pero bueno, es tiempo de barajar, dar de nuevo y en serio construir un proyecto estratégico que nos contenga a todos.
Juan Manuel, como siempre, es un gusto poder dialogar con vos, en este caso reflexionando en torno al impacto que ha tenido el decreto 817 del 92, que, como lo decíamos antes de hablar con vos, en sus considerandos realiza una declaración de principios neoliberales, ¿no? Y ahí está también la clave para desestructurar este estatuto del coloniaje que todavía nos pone el pie en la cabeza y nos subyuga. Así que gracias.
No, gracias a vos, Gustavo, a todos los compañeras y compañeras de la producción que te acompañan, a toda la audiencia, y bueno, a seguir reflexionando, militando y participando sobre esos temas que son los que van a, de alguna manera, los esenciales para un proyecto de nación, ¿no?
Así es, Juan Manuel. Hasta la próxima. Nos reencontramos la semana que viene.
Hasta luego, gracias.
Así pasó por nuestro programa el doctor Juan Manuel Martínez Chas.
Para resistir al capital, Comunicación Nacional, Puerto Base, Periodismo de la Periferia.